buenas amigos todos, que esta palabra del Señor, pedimos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que venga profundamente a nuestro corazón para que sepamos comprender el sentido verdadero de su palabra y pueda penetrar en nuestra alma y pueda ser fuente de vida eterna para ahora y para toda la eternidad. Amigos todos, estamos en esta tercera lección sobre la Biblia y recordamos algo de lo que decíamos en la segunda lección, principalmente esa idea de que no se puede tomar la Biblia al pie de la letra, porque hay cosas que están dichas para un tiempo diferente, las traducciones son diferentes, son copias de copias de copias en la Biblia, y exactamente el sentido inicial es muy difícil de saberlo, y sobre todo pues que están hechas dichas según aquella mentalidad que no lo hubieran entendido los de aquel tiempo si también se dijeran cosas de hoy. Bueno, el hecho es que hay muchas metáforas, metonimias, antropomorfismos, etcétera. Por ejemplo, si uno dice la luna se avergüenza, las estrellas se alegran, bueno, ya saben que todo esto es cosa de poesía. Dios duerme y se levanta, cubre al fiel con sus alas, o San Pedro con las llaves del cielo para abrir la puerta, etcétera. Se exageran las cifras de combatientes, como les dije el otro día, y las riquezas del templo para realzar el relato o dar más importancia. La Biblia habla según el conocimiento científico de la época. El sol se mueve, la luna es más grande que las estrellas. Atribuyen muchas enfermedades al demonio. Atribuyen muchas causas directamente a Dios. Agrandan cosas para impresionar. La historia de Sansón, la forma de describir las plagas de Egipto. Y todo esto, pues, el autor sagrado, que es hombre, se acomoda a aquel tiempo. Hoy mismo, pues, decimos cosas que a lo mejor dentro de muchos años habría que interpretarlas, y aun para traducirlas a otras lenguas hay que decirlo de otra manera. Si una persona, por ejemplo, viene muy cansado y dice, estoy hecho polvo, ala, traduzca directamente estoy hecho polvo, y a ver lo que entienden los demás cuando una persona se pone como el polvo, que es lo que entiende, o esto está hecho un lío. O aquí cuando hay mucha gente, que uno dice, bueno, aquí está medio mundo. ¿Cómo que medio mundo? Ahí solamente si vienen los chinos no caben en todo Panamá y en muchos sitios. Y así, etcétera. Y hay traducciones, pues, expresiones muy curiosas, ¿no? Ahora no nos vamos a meter con todo esto, que es muy complicado. Bien, pues decíamos que el autor principal es Dios. El autor, por eso se dice palabra de Dios. Y reconociendo verdaderamente que Él, a través de aquellos hombres, nos ha querido dar unos mensajes. Por eso, verdaderamente, esa palabra es palabra del Señor y es palabra dicha con mucho amor.
Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para hacer hoy el eco de tu voz.
La palabra de Dios es fecunda, ilumina y nos da seguridad, como el mar que en la noche profunda su murmullo nos hace escuchar. El Señor con amor y ternura nos da muestras de su identidad.
Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para.
Todas estas cosas, el Concilio Vaticano II nos las dice más o menos con estas palabras. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Y luego más abajo dice, pero en la redacción de los libros sagrados Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios de forma que actuando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Así que los autores sagrados son autores verdaderos, pero escribiendo todo y solo lo que Dios quería. Y esa es la finalidad de que Dios es el autor, pero al mismo tiempo los hombres son autores. Y de esto es lo que queremos un poquito comenzar hablando ahora, que el escritor humano también es verdadero autor. Porque ya no habla aquí de instrumento, en otros idiomas hablaba de instrumentos. Por ejemplo, cuando uno va a tocar, si uno sabe tocar muy bien violín, vamos a poner, de coger un violín muy fino, muy bien hecho, a coger un violín hecho de cualquier manera, claro, por mucho que uno sepa bien o tocar, pues tocará muy diferente en un instrumento mejor que en otro. Y así se solía decir lo que era el instrumento humano. Pero no es exacto, esto no es exacto porque entonces el hombre no es ningún instrumento, sino es verdadero autor, porque está escribiendo lo que a él le parece, pero eso sí, bajo una inspiración de Dios que solamente tiene que dar el mensaje que Dios quiere darlo, pero a la manera humana. Esta es la cuestión. Entonces, se excluye pues todo lo que ese sea instrumento, hemos dicho, para decir que verdaderamente es un autor. Estaba mirando aquí que tenía una nota de Santo Tomás de Aquino que hablaba de causa instrumental, es decir, que Dios potencia las facultades del hombre y las dirige hacia el resultado que él busca. Bien, el hecho es que la Biblia, como cualquier libro de la antigüedad, nace como un fruto de la actividad de unos hombres que eran hijos de la cultura de su tiempo y por lo tanto están hablando con la cultura de su tiempo. Ya hemos hablado algo de la cultura astronómica. Y por lo tanto, si ellos piensan que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra, bueno, pues ellos tienen que hablar lo que saben, lo que ven. Dios no les va a infundir eso porque Dios no pretende eso. Lo que Dios pretende es una actualidad religiosa, una manera de cómo el hombre se debe unir a Dios, de cómo se tiene que arrepentir de sus pecados, de cómo tiene que cambiar para ir hacia Dios. Y el hecho es que la mayoría de los libros de la Biblia no son de un solo autor, además. Si diríamos, ¿quién es el autor de estos libros? Bueno, con frecuencia pues es el fruto del primer autor y de los retoques que van llegando hasta el último. ¿Y a quién inspira Dios? ¿Al primero o al que hizo, retocó algunas cosas y cambió algunas cosas? Porque hay varios libros que se cambiaron, no es que se tocaron, no es que se dejaron sin más ni más. Después de años, algunas cosas, pues lo cambiaba otro discípulo o discípulo del discípulo del discípulo. Entonces, ¿a quién inspiró? Pues inspiró a todos, porque el último que lo cambió, pero no ya lo que se cambia ahora, sino lo que se cambió con la inspiración de Dios, Dios también le inspiró para que lo acomodase quizá mejor al tiempo en que ya se estaba realizando ese cambio. Algunas cosas se han ido cambiando con el transcurrir de los siglos. Por eso la inspiración es para las cosas sagradas. Hay alguna partecita, como algún salmo, algún cántico de la Biblia, dentro de la Biblia, se llama cántico una especie de poesía o algo así, que son adaptaciones de textos paganos. Pero la inspiración está ya en que ese texto se toma y se pone ya como válido en religión, porque puede ser que sea válido para demostrar algo de la fe. Bien, pues, ¿y quiénes escribieron la Biblia? Vamos a ver, ¿quiénes fueron los autores? Pues, en realidad, no se sabe. Del Antiguo Testamento solamente hay un libro que se sabe el nombre del autor, que es el libro del Eclesiástico, que es de Jesús Ben Sirá. De este hablaremos, sobre todo, luego, en las traducciones. Y actualmente hay una cosa muy, muy interesante, porque actualmente, cuando alguien escribe un libro, pues, tiene como un derecho de propiedad literaria. Nadie puede tocar lo que él escribió. De modo que cada autor se hace responsable de la obra que firma. Pero en el mundo bíblico es diferente. Quien escribía algo sabía que lo hacía en nombre de Dios y a beneficio del pueblo. Y por eso se consideraba que ese escrito no le pertenecía a él, sino le pertenecía al pueblo. Y entonces más tarde quizá algún discípulo o comentarista posterior, pues inspirado también, creía comprender mejor el mensaje de otra manera y cambiaban algunas cosas. Por eso están cambiados bajo la inspiración de Dios. Porque se acomoda a la mentalidad humana que va progresando. Y no tenían pues complejo en que se cambiase y se dijera que era de aquel autor primero. Hay muchas de las personalidades a las que se les atribuye algún escrito, que no son los actores de... A lo mejor son los actores de una partecita, a lo mejor de lo mínimo de la historia, pero no de todo el escrito. Y es muy curioso en la Biblia que se da, no solo en la Biblia, sino es posible en muchos otros escritos antiguos de aquellas épocas, en que para dar más autoridad al escrito, pues ponían, como que lo firmaban, que lo había hecho algún personaje de mucha autoridad, de gran prestigio. Y por eso tenemos que los primeros libros se han creído que eran de Moisés. Dice, Dios dijo esto a Moisés, escribe esto, tal. Bueno, y Moisés no pudo escribir nada, mucho menos su muerte, porque hubo un tiempo en que los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura se decían taxativamente que eran escritos por Moisés. Y claro, el problema estaba en que en esos libros estaba descrita también la muerte de Moisés. Dice, ¿cómo él pudo escribir su muerte? Bien, luego ya con esto ya se vio que no, que era una manera de decirlo los posteriores que lo escribieron, 300 años después, más o menos. Los primeros que lo escribieron, los primeros escritos fueron por lo menos 250 años después de Moisés. Luego, por ejemplo, otros escritos poéticos pues se atribuían a David. Otros escritos de tipo sapiencial se dedicaban y creían que lo había escrito Salomón, o figuraban como escrito de Salomón, pero no. A lo mejor Salomón fue muy sabio, pero los escritos fueron después. Y así lo mismo algún escrito, el escrito de Daniel, por ejemplo, atribuido a Daniel. Y esto no es solamente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Por ejemplo, en San Pedro, la primera carta es posible que la escribiera él o un discípulo o un escritor, pero la segunda carta de ninguna manera. La segunda carta es lo último escrito en el Nuevo Testamento, quizá pues casi 50 años después de morirse San Pedro. Y así alguna carta de San Pablo también se sabe que no es del mismo, y de San Juan, hasta el mismo Apocalipsis quizá, pero bueno, son cosas que luego ya en cada momento se pueden ir diciendo. Pero el hecho es que era una manera de actuar. Para que nosotros comprendamos, tenemos que comprender siempre la mentalidad de aquel tiempo. Y no lo creamos todo, cualquier palabrita, como que es... Sí, es palabra de Dios, pero no la palabrita. La palabra de Dios es el mensaje. A ver, ¿qué mensaje nos dice hoy? ¿Qué nos dice para nuestra vida esa palabra de Dios? Pero no nos quedemos en la palabrita exacta, porque esos, pues a lo mejor son cosas de aquel tiempo. Bueno, en las traducciones pasa otra cosa muy curiosa. Porque es muy difícil conocer bien la Biblia, porque es muy difícil una buena traducción. Y aquí sí que es muy curioso, ver lo que nos dice el libro del Eclesiástico al principio. Porque es muy difícil conocer una lengua original, y resulta que el libro del Eclesiástico lo escribió, como he dicho antes, el único libro que se sabe quién lo escribió, Jesús ben Sirá. Pero este libro se escribió, estaban en Alejandría, en un lugar en hebreo, se escribió en hebreo, pero en un lugar donde la gente ya no conocía el hebreo. Y entonces el nieto, seguramente los papiros aquellos ya se estaban también un poco deshaciendo con la humedad y todo, es muy difícil que se conservase bien. Entonces el nieto de Jesús ben Sirá se le ocurrió traducirlo al griego, pero en una nota marginal, en una nota de como prólogo del traductor, prólogo, pues escribió esto, que es muy curioso, y le decía a quien se lo dedicaba, seguramente alguna persona importante, te ruego que leas con atención y benevolencia y que seas indulgente si a pesar de mi esfuerzo no he acertado con la traducción de algunas frases, pues lo que se expresó originalmente en hebreo no conserva el mismo sentido traducido a otra lengua. Y no solo este libro, sino también la ley, los profetas y los restantes libros son muy distintos en su lengua original. ¡Qué hermoso! Y qué bien está dicho. Para que nadie me diga a mí cuando una cosa me dicen en español, en inglés, en francés, en cualquier lengua de estas modernas, así esto dice exactamente la Sagrada Escritura. ¡Oh, exactamente! De una traducción a otra. Ya iremos viendo cuando veamos parte por parte versículos que están traducidos de una manera muy diferente, hasta entre los católicos. Biblias católicas aprobadas por la Iglesia, de una a otra hay algunas cosas muy diferentes, mucho más de otras Biblias que simuladamente, quieren hacer simuladamente, traducen algún versículo para cambiar el sentido y para ir contra la Iglesia católica. en algunas cosas. Ya les iré diciendo, pues no me voy a poner ahora a ir poco a poco todas las cosas. Bien, pero así en general, eso es lo que quiero decir sobre las traducciones. De que no es muy muy fácil, hay muchas cosas que se traducen de diferente manera. Por ejemplo, pues hay una enfermedad que se traduce lepra, se dice a todo, pero es muy diferente en Levítico 13, los síntomas no corresponden a la lepra, sino unas enfermedades de la piel diferentes. Y en otros lenguajes, hay en la primera de Reyes, hay un lenguaje arquitectónico, pues que en parte no corresponde con lo moderno. Y lo mismo pasa con algunos capítulos de Ezequiel. Hay palabras que no dicen lo mismo que las nuestras. Cuando uno habla de San Lucas, que era médico, y habla la palabra médico, es muy diferente un doctor de hoy, de una universidad, a un médico de entonces, que podríamos decir un curandero, o algo así parecido. Pero claro, la palabra se traduce y la palabra no indica exactamente lo que nosotros tenemos por ese concepto. Y así lo mismo publicano, que recaudadores de impuestos, escriba, letrado, perito en derecho, el paráclito, por ejemplo, que significa abogado, intercesor, consolador, se pueden traducir de muchas maneras. Y hay cosas que se han traducido en las Biblias católicas, por ejemplo, de San Jerónimo. Saben que San Jerónimo era muy entendido en la Biblia, un sacerdote muy, muy dotado, y allá por el año 300 y pico, y el Papa pues le encargó traducir la Biblia al latín, para que en todas las iglesias se leyera la Biblia en latín, que era lo que sabía la gente entonces, el latín. Y algunas cosas, pues no lo tradujo bien hoy van viendo que no lo tradujo del todo bien, y algunas cosas hasta cambiando. Por ejemplo, en latín dijo una vez, virtus in infirmitate perficit, una cosa de San Pablo, que es de la segunda de los Corintios, la virtud en la enfermedad se perfecciona. Y no se trataba de la virtud ni la enfermedad. Él entendió otra cosa, pero aquí no se trataba, se trataba del poder divino. Y es en la debilidad. El poder divino se realiza más en la debilidad humana. Y cambia un poco el sentido. Es otra cosa un poco diferente. Y así en los proverbios, por ejemplo, se habla de la mujer hacendosa. A veces se habla de la mujer fuerte, ejemplar, pero aquí lo que pretende es simplemente la mujer hacendosa, la mujer que es el femenino de hombre hacendado. Y así podríamos decir muchas muchas cosas muy curiosas, ¿no? Muy curiosas y hasta ejemplos de cosas, por ejemplo, como cuando Saúl entró a hacer sus necesidades, en hebreo decía a cubrirse los pies. Era una manera de decir, claro, si uno lo traduce al pie de la letra, uno no entiende nada, no entiende. Uno tiene que cambiar y ver qué es lo que significaba aquello. Por ejemplo, los hebreos se daban golpes de muslo, nosotros nos damos golpes de pecho. ¿Bien? Es una expresión diferente. Por ejemplo, el corazón para nosotros es diferente. Ellos se pensaba con el corazón, nosotros pensamos con la cabeza, ellos pensaban con el corazón. Bueno, pues son maneras de hablar diferente que tenemos que entenderla. Por eso, al pie de la letra es muy diferente, es muy difícil traducirlo y luego comprenderlo. Tu palabra, Señor, es vida y queremos aprenderla, porque tu palabra es vida y seguridad.
Sea de escucha ante toda esta grandeza, que descubra los caminos que tu palabra me muestra, que tu palabra me diera para vivir tu misterio, que viva un rehacer nuevo prendido de tu evangelio.
Tu palabra, Señor, es vida.
Para entender bien la Sagrada Escritura, debemos entender un poco los géneros literarios según está escrito cada libro. Nos dice así el Concilio Vaticano II: para descubrir la intención de los escritores sagrados, Entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, proféticos, poéticos y en otras formas de hablar. Pues sí, decir una verdad se puede decir en diferentes géneros literarios. Ya les dije un poco, alguno de estos días, de que no es lo mismo decir una cosa en poesía, en prosa, en historia o en poesía. Y así, pues, si no lo entendemos bien, hay muchas personas que han querido leer la Biblia al pie de la letra como si fuese todo historia, crónica. Y no, la Biblia es una catequesis, es historia y algunas partes de historia, claro, cuando aquello de David y todo eso sí es plena historia. Pero muchas, muchas cosas no son historia, sino son, pues, parábolas, ejemplos, pues, por ejemplo, todo lo del principio del Génesis, pues todo eso son ejemplos y especie de parábolas. Ya sabemos que en los evangelios hay mucho, cuando en el evangelio ya sabemos que hay muchas parábolas, pues también en el Antiguo Testamento, etcétera. Por eso un lector debe acomodar su espíritu a fin de ponerse en estado de receptibilidad, es decir, de poder recibir las cosas según el autor que lo está escribiendo. Claro, esto es más difícil cuando el texto es muy antiguo y eran las condiciones, pues, muy diferentes, las condiciones intelectuales, políticas o sociales. Por eso los géneros literarios no son creaciones arbitrarias, sino son fenómenos sociales de aquel mismo tiempo. Y por eso tenemos que conocer, podríamos conocer la historia de la vida social, la mentalidad de aquel tiempo. Entre los géneros literarios, pues hay muchos. Hay, sobre todo, en la narración didáctica, que no es lo mismo que, por ejemplo, el libro de Jonás, que no es lo mismo que una historia. Está, cuando se habla en la historia de los patriarcas, eso se llama saga, es decir, algo que se ha cogido una idea que ha venido oralmente desde siglos de un personaje y de ahí se forma una historia para poner un mensaje de Dios. Luego hay narraciones históricas, por ejemplo, el relato de la pasión de Jesucristo. Pero aún en la narración histórica, pues hay de diferentes géneros. Hay narración confesional, la anunciación de Jesús y todo eso son textos construidos combinando parte del Antiguo Testamento, de las anunciaciones con la vocación, etcétera, con una idea. Nada más hay una idea, algo que queda, pero luego está expuesto según la mentalidad del autor, recogiendo otras cosas para dar una catequesis. Los discursos de la revelación del cuarto evangelio son mucha teología. La teología puesta en forma de historia. Por eso, la historia sobre todo, hay tantas clases de historia, hay autores que diferencian mucho la historiografía épico-sacral, que es como buscando las hazañas de un héroe, Sansón, Gedeón, etcétera, la historiografía humana, donde no aparece intervención de Dios, que es lo que hemos dicho, lo más parecido a la actual, la división del reino de Salomón, lo de todo de David. La historiografía religiosa, religioso-teológica, donde un autor va recopilando datos y lo propone de una manera teológica, como así es la mayoría, pues alguna cosa de los profetas y de los jueces, de Samuel, bueno, alguna cosa de las crónicas. Y lo normal es que se vayan uniendo todos estos géneros. A veces están muy unidos y es muy difícil. Por eso, sepamos y recojamos, ya terminando esta parte grande de introducción, hasta hoy ha sido estos tres días, estas tres primeras lecciones de introducción general a la Biblia, recogiendo esa primera idea de que además de la Biblia se necesita la autoridad sagrada, la autoridad dada por Jesucristo a los apóstoles que nos vayan diciendo cuál es la Biblia, cuál es la interpretación mejor, cuál es la traducción buena de algunos versículos que hay en duda, y si hay en duda una Biblia católica y otra Biblia católica diferente, pues porque a lo mejor hay dos sentidos que pueden ser verdaderos, según se haya acomodado a un tiempo o a otro tiempo, y hay versiones diferentes. Y ahí en la Biblia también, hasta los originales que se han encontrado, muy diferentes. Pero tengamos este buen sentido de ir a lo recto y a lo propio que nos dice nuestra autoridad eclesiástica. Y a propósito de autoridad, no lo había dicho, que las Biblias católicas, en la primera página, tiene que haber una autorización de un obispo. Si ustedes, amigos todos, ven que no hay una autorización de un obispo, entonces, bueno, la Biblia suelen ser más o menos la mayoría todo igual, pero hay cosas que no están igual. Así pues, con alegría, con gozo, sepamos que Dios nos habla e iremos viendo otros días por detalle muchas cosas muy interesantes de la Biblia. Porque las palabras de los hombres son palabras sin palabras, pero las palabras que Dios nos da, esas sí que son palabras de verdad.
Amigos, que sepamos distinguir la palabra humana de los hombres de esa palabra de Dios, escrita, pero que penetre profundamente en nuestro corazón, porque es amor sobre todo. Pues que creamos en la palabra del Señor, que la vivamos, que penetre en nuestro corazón y nos dará la verdadera alegría profunda, el sentido de la vida aquí, la alegría profunda de estar un día con esa palabra eterna que es Dios mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, en la eternidad. Y con estos deseos, amigos, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.